Como les contábamos hace un rato con Luis, el Sindicato Médico del Uruguay se declaró en conflicto hace unos días al no existir avance en las negociaciones en los consejos de salarios correspondientes al Grupo 15. Esto lo informó el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. El viernes pasado incluso se convocó a un Comité Ejecutivo ampliado. El Consejo de Salarios del Grupo 15 negocia un nuevo convenio colectivo que paute las condiciones laborales para los próximos 3 años. Ya estamos en contacto con el doctor José Minarrieta, que es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, gracias por recibirnos.
No, por favor.
Bueno, está trancada la negociación del Grupo 15, ¿no?
Bueno, sí, estamos pasando por un momento de estancamiento de las negociaciones, pero bueno, este jueves ya tenemos una nueva reunión de la Mesa de Consejos Salarios y está programada otra para el viernes, con la idea de, bueno, de ir avanzando, viendo, ¿no?, las posibilidades que hay de avanzar en aspectos que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver fundamentalmente con la calidad de la asistencia que brindamos, las condiciones en las que trabajamos los médicos y las médicas, y bueno, también hay aspectos salariales también vinculados a esta situación, porque la pretensión de las empresas es que nosotros firmemos un convenio a 3 años, que es un convenio prolongado,
claro, sí,
sin con una pérdida salarial, o sea sin aumento de salario real, con pérdida porque tenemos una partida por capacitación que no se ajustaría por IPC y por lo tanto perderíamos el valor de la misma en los próximos años.
Claro, vamos a ir detallando eso. Primero, para ponernos a todos bien claro que cómo es esa negociación. En esa negociación ustedes están con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud Pública también, ¿no? Con las mutualistas, claro. Y ustedes.
Sí, también participa el Ministerio de Economía.
Y el Ministerio de Economía, ahí está.
Sí.
O sea, es ampliado.
Es la negociación del sector privado, digamos, de la salud.
Ahí va. Usted primero, el tema salarial, es un aumento, ustedes piden un incremento de 1% anual.
El tema salarial, claro, tiene que ver con el hecho de que nosotros hacemos la valoración de que en estos años, desde la pandemia hasta acá, hemos perdido salario, fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Primero porque los ajustes de salario real, digamos, de cada 6 meses, siempre conllevan una pérdida salarial en el periodo mientras el cual no se ajusta. Y, por otro lado, la partida por capacitación, que es una partida que recibimos desde el año 2015 para todos los trabajadores de la salud, se vio reducida, francamente, el año pasado, cosa que nosotros aceptamos, junto con otras cosas que aceptamos, en las que aceptamos retroceder, porque entendimos que en la situación de la pandemia, consideramos que sí, que estábamos de acuerdo con el planteo del Poder Ejecutivo de las empresas de que había que retroceder en algunos avances, pero bueno, ahora pasó la pandemia y pensamos que es hora de recuperar eso que se ha perdido en un sector que como todos sabemos, ha tenido sus consecuencias por la pandemia, por el exceso de trabajo, por todo lo que significó la pandemia para la población y para el sector de la salud en particular.
Y que el sector de las mutualistas, es decir, el sector empresarial, se ha podido recuperar en este tiempo.
Es que lo que nosotros vemos, y de acuerdo a los balances que están publicados, que son públicos, ¿no?, de las empresas, hubo en los años 20 y 21, primero una disminución del gasto porque las empresas, no, por obvias razones, por la pandemia, no se realizaron un montón de procedimientos y de actividad quirúrgica y no quirúrgica que habitualmente se realiza. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, el gobierno, sostuvo manteniendo las cápitas, manteniendo los socios de las instituciones, a pesar de que hubo pérdida de trabajo. Se mantuvo, hubo un aporte del gobierno para mantener esas cápitas, y también por seguros de paro, digamos, a los que se envió a trabajadores de la salud mientras estaban en sus domicilios, todo cosas que aportó toda la población hacia el sector empresarial, hacia el sector de las mutualistas, y que implicó una ganancia, una renta para ese sector. Nosotros no estamos planteando apropiarnos de toda esa renta, por supuesto, pero sí de por lo menos recuperar lo que hemos perdido en este camino.
Claro.
Y eso con respecto a lo salarial, pero además de eso, nosotros habíamos avanzado en consejos de salarios anteriores en algunas condiciones de trabajo que afectan notoriamente a la calidad de la asistencia, que tuvimos que, de alguna manera, retroceder, por ejemplo, en el caso de la cantidad de pacientes por hora que se asisten en policlínica, que nosotros comprendimos y que se habían logrado avances, que la pandemia puso en suspenso, digamos, y nosotros estuvimos dispuestos a pasar de 4 a 5 pacientes por hora, por ejemplo, pero consideramos que ahora no estamos en pandemia, que esa situación ha mejorado, que ha habido renta de las empresas y que, por lo tanto, es momento de volver a las condiciones de trabajo y de calidad de la asistencia que teníamos antes de la pandemia. No estamos pidiendo nada exagerado, ni tener condiciones muy superiores a las que teníamos antes de la pandemia, sino las mismas.
Claro, así un paciente cada 15 minutos.
Claro, en un promedio, digamos, ¿no? Esto siempre hay que aclararlo, porque obviamente no es que haya un timer, digamos, ¿no? Y que el médico esté
a salir entre
contando,
los...
Claro, pero sí que en los promedios, por supuesto que los podrían ser mayores, pero de un promedio que teníamos de 15 minutos por paciente, se nos baja a 12. Y la verdad que también ahí sabemos que hay muchas instituciones en las cuales se ven más pacientes por hora. O sea, porque esto siempre nunca fue una implementación estricta, siempre fue una implementación que se administró como un cronograma,
es decir,
en la cual nos íbamos dirigiendo, digamos, ¿no?, a la mejoría.
Hay mutualistas que agendan un paciente cada 10 minutos.
Sí, claro, eso sucede.
Claro.
Entonces eso, ustedes imagínense, ¿no?, una consulta, por ejemplo, en salud mental. Digo, menciono particularmente la salud mental porque es una problemática que habitualmente está en la boca de los, en las palabras de todos los actores políticos, la importancia de la salud mental, las dificultades para la asistencia adecuada en salud mental. Bueno, estos son hechos concretos que demuestran hacia dónde nos dirigimos, por ejemplo, en salud mental, pero también en otros. Si uno tiene que comunicar a un paciente que tiene una enfermedad grave o que tiene o que hay que realizar un procedimiento, que hay que explicar.
Claro, doctor, o si no, a nosotros en las mutualistas nos dan un especialista, uno consigue cada tres meses para una consulta, y llegás a la consulta y te tienen en 10 minutos, te querés morir.
Por
porque
supuesto.
A veces no tenés, mucha gente lleva anotado, como yo llevo todo anotado, porque si no, en el momento tenés que ser súper efectivo para que te rinda 10 minutos.
Todos sabemos que además no es sencillo cuando uno escucha una explicación o un diagnóstico, retener la información, entenderla, poder repreguntar, poder todas esas cosas que implican una relación, un vínculo entre el paciente y el médico, cuanto menos tiempo le dedicamos, son de peor calidad. Eso es una cosa que cualquiera puede entender. Y nosotros lo que estamos pidiendo no es el tiempo ilimitado, estamos pidiendo ir mejorando paulatinamente con un cronograma, atendiendo la situación de cada institución, porque tampoco somos...
Claro,
o sea, nosotros comprendemos que hay temas locativos, que hay temas de infraestructura, que hay múltiples factores que inciden en esto, y por lo tanto, digamos, no somos en ese sentido obtusos, digamos, de no comprender que es una realidad multifactorial, pero sí que hay algunos elementos que se pueden mejorar. Este es uno de ellos. Y bueno, nosotros habíamos tenido, es importante que la población vea eso, habíamos tenido esa mejora.
Claro.
Lo que pasa es que retrocedimos porque comprendimos que con la pandemia no era tan sencillo, que era más difícil implementar el cronograma, y bueno, y tuvimos la capacidad de decir, bueno, retrocedemos momentáneamente, pero ahora estamos en otra situación, es hora de recuperar el tiempo perdido en asistencia, en salud, ¿verdad? Y y por eso estamos afirmados en estos puntos, como por ejemplo también en la calidad del trabajo, en el sentido de lograr abatir el multiempleo, claro, la facturación de los médicos, que cada vez es más frecuente en las empresas privadas. Y
en general, ¿ustedes no tienen, por ejemplo, una licencia maternal o un vacacional?
Cuando se factura, no. Y no es la facturación una elección, sino que es una imposición, porque hay en muchos lugares donde o trabajas en régimen de facturación o, bueno, no tenés el trabajo. Y eso sí, justamente, no hay, ahí no hay licencia, no hay vacacional, no hay licencia maternal, no hay ningún derecho. Bueno, como sabemos que sucede en otros ámbitos del trabajo, ¿verdad?, del mundo del trabajo.
Sí, está claro.
Y eso es una cosa que nos preocupa muchísimo, y que también incide en la calidad de la asistencia que damos, porque no es lo mismo un médico que está corriendo de un lado al otro, haciendo 2 horas en un lado, 2 horas en otro, 2 horas en otro de policlínica, en vez de concentrar el trabajo en un solo lugar donde esté más disponible. Porque hay cosas que tienen que ver con el tiempo de la asistencia, por ejemplo, que tienen que ver con que te asista siempre el mismo médico. No es lo mismo,
claro,
si no hay una organización y una gestión que haga que tú tengas un médico tratante, si cada vez que vas al médico es la primera consulta o es la primera vez que te ven, evidentemente los tiempos...
Y claro, 10 minutos.
Evidentemente los tiempos no dan. Entonces, por ejemplo, la repetición de medicación, hay cosas que son de gestión. La repetición de medicación, por ejemplo, que en el paciente crónico debería ser un acto puramente administrativo. Y a veces hay que dedicar una consulta exclusivamente para eso, cuando se podría hacer, como se hizo en la pandemia, de una manera más administrativa, más rápida.
Sí, claro.
Práctica, ¿verdad?
Más práctica. El jueves, entonces, nueva reunión. Hasta tanto, obviamente, no se van a tomar ninguna medida, pero ¿se están evaluando posibles medidas por parte del sindicato?
Sí, nosotros hasta ahora lo que hemos intentado, y está bueno también aclarar que no solo el Sindicato Médico de Uruguay, sino también la Federación Médica del Interior y el Sindicato Anestésico Quirúrgico, que estamos en esta oportunidad alineados a través de estas reivindicaciones.
Perfecto.
Nosotros hemos, hasta ahora, nuestras medidas han consistido en la difusión de la situación. Y no hemos tomado ninguna otro tipo de medida, pero bueno, por supuesto que eso se está evaluando de manera continua. Y el jueves, sí, a las 5 de la tarde tenemos una nueva reunión. Y bueno, por supuesto que todas las medidas están en el menú. Y siempre, obviamente, intentando, la idea es no perjudicar a la población, sino difundir nuestra situación y de alguna manera ejercer algún tipo de presión sobre la... como toda negociación, ¿verdad?
Claro, ahí además, o sea, los que están duros son el empresariado, o sea, en este caso las mutualistas, y allí también ustedes tienen al gobierno como para laudar de un lado y del otro, ¿no?
Claro, sí. En este momento nosotros, de parte de las mutualistas, todo lo que hemos recibido ha sido negativo. No tenemos ni... Si bien, bueno, pensamos que es posible y tenemos la esperanza de que en estos días se mueva un poco esa situación. Con respecto a lo que aporta el Poder Ejecutivo, es muy importante entender también que la partida por capacitación que aporta el Estado, la aporta el Ministerio de Economía, es una partida que la pretensión ahora es que durante 3 años no se ajuste. O sea, con lo cual disminuye, ¿no? Porque con la inflación, en 3 años, una partida se reduce, no sé cuánto sea la inflación, pero se reduce por lo menos en un 20%.
Claro.
Entonces ahí también hay un elemento que tiene que ver con el aporte del Ministerio de Economía, que también forma parte de la negociación. Y estamos esperando esas... Y bueno, posibilidades, pienso que... En la medida que uno negocia, siempre tiene que ganar. Por supuesto que también es cierto de que una negociación, todos tenemos que ceder un poco. Sí. Y bueno, estamos un poco en ese ejercicio democrático de escucharnos, de argumentar, de analizar los números, porque hay un soporte técnico, por supuesto, para todas estas cosas. Y bueno, estamos en esa situación. Por ahora es una espera hasta el jueves. Y bueno, de ahí en adelante veremos.
Ahí está. Doctor, ya que lo tengo acá, un segundo antes de liberarlo. Situación Casa de Galicia, ya está la primera etapa terminada, ¿no? Es decir, los médicos han sido absorbidos en nuevas instituciones.
Sí, los médicos cuyo trabajo superaba el 40% en su ingreso, ¿no? Su trabajo en Casa de Galicia... tenía más en cuenta, todos esos médicos fueron, digamos, primero los que tenían mayor porcentaje de remuneración en Casa de Galicia, después sucesivamente el resto, fueron integrados a las nuevas instituciones, a las instituciones que tomaron los socios, ¿verdad?, de Casa de Galicia, y se encuentran trabajando con normalidad. Por supuesto que fue un proceso duro, lleno de dificultades, pero ahí sí, la verdad que hay que poner encima de la mesa que un trabajo muy paciente de nuestros representantes y del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud y también de las empresas involucradas hizo posible que lográramos la menor pérdida posible de puesto de trabajo, pienso que podíamos lograr en esta situación. Y en ese sentido, la verdad que estamos, si bien es un proceso que todavía está continuando, todavía no ha terminado, estamos digamos, satisfechos en ese sentido.
Muy bien. Gracias, doctor, por este rato. Estaremos en contacto, por supuesto, luego de la reunión del jueves.
Bueno, muchas gracias, muy amables.
Que pase bien. El doctor José Minarrieta, que es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Este último tema sobre el Casa de Galicia, primera etapa culminada de la absorción de los médicos, sobre todo los full-time, los que tenían gran parte de sus salarios allí en Casa de Galicia, la institución cerrada.